¿Cómo diseñar una clase de entrenamiento funcional grupal eficiente? Episodio número 7.
Bienvenido a un nuevo episodio del podcast del entrenador personal con Pablo Hernández de profesoradoonline.com.
Soy profe de educación física, les repito, mi nombre es Pablo Hernández. Estoy recibido de profe de educación física hace más de 13 años, sí que me dedico al entrenamiento, ¿sí? Lo que más me gusta y lo que más entiendo sobre preparación física, entrenamiento funcional, entrenamiento personalizado, es por eso lo que me dedico. Aparte de dar capacitaciones, también entreno personas, sí, hace muchos años, tuve muchos, muchos alumnos y sigo teniendo. Y me apasiona esto que hago de poder transmitir todos mis conocimientos y mis experiencias a la gente que recién quiere comenzar con este lindo trabajo de entrenar gente, sí, y mejorarles la salud. Quédense tranquilos que toda la clase va a estar grabada y después la voy a subir a la fanpage, entonces no se asusten si se les corta o no, traten de tener buena señal si están conectados con Wi-Fi, pero bueno, la repito, no se asusten porque después yo la edito y la voy a subir a la fanpage, donde la van a poder ver las veces que quieran, porque no la bajo, ¿sí? Con respecto a cómo lo vamos a organizar con la clase, a medida que yo voy dando la clase, me van preguntando, traten de no preguntarme por privado y preguntar en grupo, ¿sí? Para que los demás puedan ver las preguntas, está, y yo voy contestando, no esperen al final, porque si no perdemos el hilo de la charla, y si me preguntan todo al final, tengo que volver para atrás y por ahí algunos se olvidan algo. Está, así que no se hagan problemas, creo que la charla va a durar una hora, no sé si medio, un poquito más, un poquito menos, trato de no extenderme tanto, y soy bastante práctico para poder explicar las cosas, si voy a dar algún ejemplo como para que lo puedan entender, ¿sí? Y el tema que les voy a dar hoy es diseño de una clase grupal funcional eficiente. Yo voy a sacar la cámara ahora para no distraer, ¿sí? Y que se vea mejor la diapositiva. ¿Está? Bien, vamos a arrancar, ¿sí? con la clase. Agradecerle a todos por estar en vivo, ¿sí? Esta hora, un día jueves, que por ahí hay mucha gente que trabaja todo el día y mañana tiene que levantar muy temprano, o tiene familia, de tomarse el tiempo de poder ver la clase, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos por estar, ¿sí? Somos un grupo de profes que trabajamos para hacer esto y también parte administrativa y poder brindar las mejores capacitaciones, brindar todo de cada uno de nosotros, de los que vamos dando los cursos y seminarios, ¿sí? Y tratando de dar lo más actualizado posible los temas, ¿está? Así que bueno, vamos a arrancar. Bien. ¿Se escucha y se ve bien, no? ¿Me pueden decir de vuelta? Bien, perfecto. Bien, vamos a arrancar entonces. Bien, vamos a hacer una breve introducción, ¿sí? De lo que es el entrenamiento funcional, para que alguno que no conoce, nos movamos un poquito, ¿sí? En contexto, y no estemos ahí dando vueltas y preguntando por ahí después de algunas cosas que voy a explicar. Entonces, primero vamos a decir lo que es el entrenamiento funcional, ¿sí? ¿Qué es el entrenamiento funcional? Y pongo la foto esta bien clarita. El entrenamiento funcional es devolverle la función al músculo, ¿sí? Y para que lo puedan entender, devolver la función al músculo es hacer algo, digamos, que el cuerpo, que el músculo, que la persona está necesitando, ¿sí? Para poder mejorar en ese momento, o para poder llegar al objetivo, ¿sí? Que está buscando en ese momento. ¿Está bien? Gray Cook, ¿sí? Que es uno de los creadores del entrenamiento funcional, lo que dice, ¿sí? Es que el entrenamiento funcional, ¿sí? En verdad es lo que, no es lo que parece, lo que se muestra, sino en verdad es para lo que se hace, ¿sí? O para lo que me está dando, o para lo que sirve, ¿está? ¿Qué quiero decir con esto? Y por eso pongo esta foto de que el entrenamiento funcional, a veces hacen este tipo de cosas, ¿sí? Que por eso son muy vistosas y parecen entrenamiento funcional, y esto es todo lo contrario, ¿está? Que la persona esté parada arriba de una pelota con una barra, ¿sí? No quiere decir que sea funcional el entrenamiento. Siempre va a ser funcional, en tanto y en cuanto le sirva a la persona ese tipo de ejercicio que está haciendo. El claro ejemplo que siempre doy es, por ejemplo, yo tengo una persona que está operada de la rodilla, ¿sí? Y la persona que está operada de la rodilla va a tener que hacer sí o sí, sentarse en la camilla de cuádriceps, para que no conocen el gimnasio, que es la que me hace trabajar de forma más analítica el cuádriceps, que es la cara anterior del muslo, ¿sí? para poder rehabilitar esa rodilla, ¿está? Si yo lo veo desde el lado anatómico-funcional, no es muy funcional el ejercicio aislado, pero para esa persona en ese momento sí el ejercicio va a ser funcional porque me está dando algo, si me está devolviendo la función al músculo o me está siendo funcional para lo que yo estoy necesitando, ¿está? Entonces por eso también a veces algunos dicen que las máquinas no son funcionales y eso siempre va a depender del objetivo, ¿sí? Y la persona para qué lo esté realizando. ¿Está claro? Entonces no se dejen engañar a veces o de que algunos cursos dicen que el entrenamiento funcional perdón, es solamente entrenamiento con elementos no tradicionales. Otra cosa también que se escucha mucho, ¿sí? Que yo trato de explicárselo, de que el entrenamiento funcional es hacer es ejercicios sobre bases inestables. Eso también es totalmente erróneo, porque también todo va a depender si la base inestable es específico para el tipo de persona que lo va a entrenar. ¿Sí? No hace falta para una persona como está acá en una fitball o en un BOSU, ¿sí? Para hacer trabajo inestable. Yo puedo empezar a trabajar en inestabilidad desde el piso, desde, ¿sí? Desde una superficie que no tenga inestabilidad, de una superficie estable. ¿Está? Yo puedo empezar a poner, estimular de muchas formas para convertir ese trabajo apoyándome desde el suelo, ¿sí? Y que se convierta en inestable. El trabajo inestable no lo voy a dar hoy. Claro, una de las cosas se podría empezar, primero empezaría con dos pies, después pasaría por ir a trabajar arriba en la colchoneta descalzo, después en alguna superficie que por ahí tenga un poquito de inestabilidad, y después puedo pasar a un pie, ¿sí? Y después para que sea más inestable empiezo a meter un poquito más de velocidad. Eso es más o menos a grandes rasgos cómo sería una progresión, ¿sí? Pero bueno, no se coman que no les vendan esos espejitos de colores de que a veces los cursos de fin de semana les enseñan a estar todo el tiempo parados arriba de los mini BOSU, porque eso no es real. Mismo para la transferencia de fuerza, está comprobado, si quieren mañana, fíjense en la fanpage que voy a subir unos artículos, donde está comprobado en muchos estudios que el entrenamiento inestable no sirve para transferir fuerza. ¿Está? Se comprobó en un montón de estudios que no sirve para transferir fuerza, porque yo para transferir fuerza tengo que estar desde una posición estable, ¿sí? Desde una posición inestable no me sirve. Entonces, no me sirve estar trabajando con una persona arriba de una base inestable y tratando de mejorar la fuerza, ¿está? Eso es totalmente falso, ¿sí? Y hay estudios comprobados, no lo digo yo, sino que lo dicen los estudios, y mañana si quieren entrar a mi fanpage, lo voy a subir, ¿sí? Acá, mi fanpage, para el que no sabe, es Profesorado Online, ¿sí? La fanpage de nuestro trabajo, ¿sí? Ahí creo que lo escribí con la S, es Profesorado Online, ¿está? Sacan la S, ¿sí? Sí, es en verdad, sí, para mejorar el sistema proprioceptivo y para hacer una rehabilitación o personas que por ahí sí o sí tienen que hacer trabajos de inestabilidad porque el deporte o la actividad se lo demanda. Yo lo uso solamente para eso. ¿Sí? Bien, entonces, queda claro el concepto. ¿Está? Entonces, acá lo aclaramos un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el entrenamiento funcional? Es realizar una función o propósito, como dijimos bien recién, ¿sí? Es hacer un ejercicio para algún fin determinado, ¿sí? Y otra de las cosas que tiene el entrenamiento funcional, que es entrenar movimientos, y es entrenar cadenas de movimientos musculares. ¿Qué quiere decir con esto de las cadenas de movimientos musculares o entrenar movimiento? Primero que el cerebro no reconoce el músculo aislado, sino que el cerebro lo que hace es reconoce, ¿sí? Un conjunto de movimientos, un conjunto, ¿sí? De músculos que se mueven para realizar un movimiento. No va a reconocer un músculo aislado para realizar una acción. ¿Está? Entonces ahí ya partimos desde algo que está estudiado. No se mueve solamente un solo músculo para realizar una acción. Siempre se trabajan en cadenas musculares coordinadas. ¿Sí? ¿Qué quieren decir esas cadenas musculares coordinadas? De que los músculos, según para el tipo de movimiento que voy a realizar, van a tener diferentes, ¿sí? Acciones, ¿está? O van a cumplir diferentes propósitos. Lo voy a aclarar rápidamente para que lo entiendan. Hay diferentes formas de que el músculo actúe. Una de las formas principales de que el músculo actúe, o cuando se realiza un movimiento, se llaman músculos agonistas, ¿sí? ¿Qué es el músculo agonista? El músculo agonista es el músculo que realiza la acción principal del movimiento. ¿Está? ¿Sí? Después tenemos los músculos antagonistas, que, para aclararlo de alguna manera, son los músculos contrarios al músculo agonista. ¿Qué van a hacer los músculos antagonistas? Van a desacelerar el movimiento del músculo principal. El músculo agonista es el músculo que se contrae y que realiza la acción de la fuerza. El músculo antagonista lo que va a hacer es contrarrestar esa fuerza brusca que va a tener el músculo agonista para no romper, ¿sí? Articulaciones, tendones y ligamentos. ¿Está? Porque si no hubiera un músculo que frenara la acción del músculo principal, seguramente lo haría tan fuerte que rompería algo. ¿Está bien? Después tenemos músculos que son sinergistas, que son músculos que nos van a ayudar, ¿sí?, en algún momento de la acción del movimiento. ¿Está? En algún ángulo, el músculo sinergista va a ayudar a realizar el movimiento. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Y después, ¿sí?, lo que también nos va a pasar, un segundo, lo que nos va a pasar también, ¿sí?, es que tenemos músculos estabilizadores. ¿Qué son los músculos estabilizadores? Los que nos van a detener, digamos, la articulación o los grupos o los núcleos articulares para que se realice bien la acción, ¿sí?, y no haga, digamos, otros músculos estén haciendo algún tipo de acción, ¿sí?, que me estén ayudando o me modifiquen el movimiento de forma correcta, ¿está? Que hagan que no me compense con otro movimiento o con otro músculo, ¿sí? Según el tipo de movimiento que hagamos, el músculo puede tomar una acción o puede tomar otra. ¿Está bien? Por ejemplo, el ejemplo que doy siempre más claro es, si yo realizo, por ejemplo, un curl de bíceps con una barra, ¿sí?, el famoso bíceps con barra o con mancuerna, el músculo principal sería el bíceps braquial, ¿sí?, que es el músculo que está en el brazo, en la cara anterior. ¿Está bien? El músculo antagonista de esto, el que contrarresta esa acción, el que desacelera, es el tríceps, que se encuentra en la cara posterior del brazo. ¿Está? Músculos sinergistas de esos, ¿sí?, serían principalmente los músculos del antebrazo, que son los que me van a ayudar a realizar parte de la acción y a sostener la barra en la mano. Y los músculos estabilizadores serían los músculos del hombro. ¿Está bien? Entonces ahí fíjense que tenemos un conjunto de músculos para realizar una acción. Si ustedes lo toman de forma aislada, creerían que solamente, pensaría que solamente el que realiza la acción es el bíceps solo. Y el cerebro no va a aislar el músculo, sino que siempre va a tomar un conjunto de músculos, una cadena muscular coordinada, como dice ahí. Entonces lo que yo tengo que tratar de hacer con el entrenamiento funcional es entrenar cadenas musculares coordinadas. ¿Está? Y ahora vamos a entender por qué en el tema de los grupos cuando expliquemos. ¿Sí? Exactamente. Sí, rapinoso, redondo menor, ¿sí? Bla, bla, bla. No me voy a meter mucho en ese tema porque es más anatomía. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Y después es un sistema más de entrenamiento, ¿sí? Yo siempre lo que le digo a mis alumnos es que traten de tomar el entrenamiento funcional como una herramienta más de trabajo, ¿sí? Porque me va a abrir mucho el panorama, me va a dar muchas más variantes para trabajar, y no lo tomen como que es la mejor herramienta y que todo lo que estudiaron antes no sirve para nada, ¿sí? Como les digo siempre, les aclaro siempre, siempre va a depender lo que yo tenga que utilizar, ¿sí?, para el momento determinado de la persona o el objetivo que tenga que cumplir. ¿Está? Bien, hasta acá vamos bien. ¿Alguna pregunta, duda? Si me quieren ir preguntando, me preguntan, no hay problema, ¿sí? Hay bastante gente conectada. Bien. Seguimos con lo que es el entrenamiento funcional. Y el entrenamiento funcional, ¿sí?, está sostenido o está formado, ¿sí?, que viene desde cuatro pilares del movimiento. ¿Cómo se llevó a estos pilares del movimiento? Las personas que inventaron, que armaron el entrenamiento funcional, se pusieron a estudiar, a ver el movimiento cotidiano que tenían las personas dentro del deporte, dentro de su vida cotidiana, y llegaron a la conclusión de que había cuatro pilares del movimiento, ¿sí? Dentro de estos cuatro pilares del movimiento, ¿sí?, es donde se mueven, donde se realizan todos los movimientos o ejercicios que a ustedes se les ocurra. Entonces, cada movimiento o ejercicio va a tener alguno de estos cuatro pilares del movimiento. ¿Está? Van a poder tener un pilar de movimiento, dos, tres y hasta cuatro, siempre y cuando sean mucho más complejos los movimientos que vayamos a realizar o utilicemos más cadenas de movimiento. O sea, mientras más complejo, más cadenas de movimiento, más músculos, ¿sí?, involucremos, más pilares de movimiento van a estar dentro de esto. Y vamos a explicar un poquito cada pilar, ¿sí? El pilar número uno, que es locomoción y estar de pie, son todos los ejercicios que, como bien dice la definición, ¿sí?, por enunciado, es locomoción, que es todo lo que realice, que yo mueva un pie y luego mueva el otro, ¿sí?, o estar de pie y trabajar a un solo pie sostenido. Por ejemplo, si yo hago un salto en el lugar, ya estaría dentro del pilar número uno. Si hago una coordinación en la escalerita, también estaría dentro del pilar número uno. que si yo hago una estocada para adelante y vuelvo al lugar, también estaría dentro del pilar número uno porque me estoy moviendo. ¿Está? Ese es bien simple. El pilar número dos es cambio de nivel del centro de gravedad. El cuerpo tiene como un centro de gravedad, como un punto en el medio, más o menos para que lo determinen, ¿sí? Que se mueve, como yo me muevo o hago movimiento, se mueve para todos lados para mantenerme en equilibrio y que yo no me caiga, ¿sí? Mantiene mi centro de gravedad del cuerpo estable para que yo no pierda el equilibrio y no me caiga, ¿está? Entonces se va moviendo de acuerdo a lo que, el movimiento que yo haga, ¿sí? Cuando yo, ¿cuál es el pilar que entra acá? Por ejemplo, hago una estocada y el centro de gravedad se mueve hacia adelante, ya entra el cambio de nivel del centro de gravedad, ¿sí? Si me estoy moviendo para adelante o hago una sentadilla con salto, el cambio de nivel, si es el centro de gravedad se está moviendo. Entonces, siempre que, ¿cómo va a ingresar este pilar dentro de los movimientos? Es cuando yo mueva las piernas, ¿sí? O cuando el tronco suba y baje. ¿Está? Por ejemplo, si hago una lagartija, un push-up en el piso, como voy a extender y flexionar los brazos, mi centro de gravedad va a estar bajando y subiendo, también estaría dentro de este pilar. ¿Está? Después tenemos el pilar número 3, que es empuje y tracción, que eso tiene que ver más que nada con el tren superior, con los brazos. El empuje es todo lo que yo acerque, perdón, aleje de la línea media del cuerpo, ¿sí? Como si fuera un push-up o un press, ¿sí? Con bandas o un press con un par de mancuernas. Sí, lo del push-up es un cambio de nivel también, porque el centro de la base está moviendo para abajo y para arriba. Y todo lo que es tracción es acercar, ¿sí? La resistencia hacia el cuerpo. ¿Está? Agarro un par de bandas y pego un tirón con bandas, o me acerco una pelota al pecho, o me acerco un disco al pecho, por ejemplo. ¿Está bien? Sí, o para que lo lleve más al ámbito del gimnasio, es hacer una dominada, ¿sí? Me cuelgo de una barra y me acerco el mentón a la barra. ¿Está? Y por último, tenemos el pilar más importante del entrenamiento funcional, que es el de la rotación, ¿sí? Que es cuando el cuerpo rota y realiza todos los movimientos balísticos, ¿sí? Y los movimientos potentes. Generalmente en los deportes, todos los movimientos, la mayoría de los movimientos, se realizan en rotación, porque son los movimientos, la rotación es el movimiento que me va a poder dar, ¿sí? O que yo genere potencia, ¿sí? Para explicarlo rápidamente a esto, yo voy a anclar todos los movimientos, o el tren superior y el tren inferior, que son los brazos y las piernas, al núcleo, que es el centro del cuerpo. Desde ahí yo voy a poder transferir fuerza y hacer los movimientos. Por ejemplo, en un smash de tenis, golpear la pelota, sí que cruzo, está, yo mantengo firme el núcleo y le pego a la pelota, o en el fútbol, patear una pelota hacia el arco para poder hacer un gol. ¿Sí? Tengo que tener un núcleo firme donde me hace la descarga en la pierna, esa rotación. ¿Está? Entonces ahí todos los movimientos van a tener, o todos los ejercicios van a estar dentro de un pilar. ¿Sí? ¿Hasta acá se va entendiendo lo que es el entrenamiento funcional? Les pido por favor que me escriban al chat. Sé que son varios conectados. Sí, porque veo que me concentro uno solo. Así que les pido por favor a los demás que me vayan preguntando si tienen alguna duda. Pero por ahora creo que estoy siendo bastante claro porque les estoy dando ejemplos y todo. ¿Sí? Bien, buenísimo, todo bien, sí, todo clarísimo. Puede estar dentro. Sí. Como les dije hace un ratito, los ejercicios, ¿sí? Según la complejidad que tengan o la cantidad de músculo o cadenas musculares que yo mueva, puede haber varios pilares. Por ejemplo, si yo salto hacia adelante con una sentadilla, estoy dentro del pilar número 1 y el pilar número 2. Porque estoy cambiando el centro de la gravedad porque estoy saltando y como me estoy moviendo para varios lados, entra el pilar número 1. ¿Sí? Si agarro un par de bandas y hago una tracción con las bandas y cuando estiro los brazos hago una sentadilla, estoy metiendo el pilar número 3 y estoy metiendo el pilar número 2 que estoy haciendo cambio de nivel del centro de gravedad. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Seguimos entonces. Y acá nos metemos un poquito más ya con lo de la clase, ¿sí? Vamos llevándolo a poco para que vayan entendiendo el paso a paso cómo es. Está, no perdamos el foco. Bien. ¿Cómo se hacen los ejercicios que explicábamos recién? Tengo dos formas de hacer ejercicios dentro de una clase grupal o una clase individual, pero vamos a meter más la clase grupal. Tengo, primero, lo que es el peso corporal, que puedo trabajar sin elemento, ¿sí? Que es la manera por ahí más fácil, cuando tengo un poquito más de experiencia. Y la otra forma, que es cuando tengo elementos. Yo generalmente, siempre les, por la experiencia que tengo de trabajo, ¿sí? Siempre recomiendo usar 5 elementos, que para mí son lo básico para poder trabajar con la persona y trabajar de forma bien integral, bien general, y pudiendo aprovechar el elemento, ¿sí? En mayor cantidad posible, de forma más funcional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo recomiendo estos elementos, si se los tienen que comprar o usar, porque es al que más provecho le voy a poder sacar, ¿está? Entonces, los elementos que voy a utilizar, ¿sí? Son elementos para coordinar, como podemos ver acá, bandas elásticas, ya sean tubulares, que ahora vamos a ver cuáles son, las minibandas y la superbanda, bandas de suspensión, que es el típico TRX, la fitball, la medicine ball, y pongo acá el sexto, pero que yo la verdad que no lo uso como imprescindible, barras, mancuernas y kettlebell, ¿sí? Las kettlebell son como esas pavas que tienen manijas arriba, ¿está? Que son los elementos más caros que hay. ¿Está bien? Vamos a mostrar ahora cuáles son esos elementos. Dijimos, el primero, elementos de coordinación, ¿sí? Ya sean escaleritas, cuadriláteros como están acá, vallas, bastones, conos, ¿sí? Y todo tipo de elementos que se puedan utilizar para coordinar. Yo siempre que más recomiendo comprar o comprar primero, porque es el más económico, es la escalera. Me deja hacer un montón de ejercicios, es y lo más fácil de llevar para que recién arranque a trabajar con esto, ¿sí? Lo meto en una mochila y ya está. ¿Está bien? Después tenemos las bandas, acá podemos ver las tubulares, donde siempre recomiendo que compren bandas tubulares de buena calidad y que tengan anclaje, como pueden ver acá, esto que está acá es un anclaje. ¿Por qué le digo que compren con anclaje? Porque no ahorcan la banda, no la enganchan de ningún lado y la banda, ¿sí? Tiene muchos más años de uso. Entonces siempre traten de comprar, por más que sea más cara, una banda con anclaje. Entonces esto la agarran de cualquier lado y la banda no se ahorca de ningún lado y no se termina rompiendo. ¿Está claro? Bien. Y también se puede trasladar a cualquier lado y hay varias intensidades donde se puede trabajar bastante bien. Después están las mini bandas, que son estas que están acá, que también son bastante útiles para poder hacer mucho trabajo, más que nada en el tren inferior. ¿Sí? Se pueden hacer algunos trabajos en el tren superior, pero son muy pocos. Y también mucho trabajo para lo que es estabilidad, ¿sí? De cadera. Estamos, tirita abajo de glúteo, ese tipo de cosas. Y después tenemos las superbandas, que son como estas, pero son mucho más grandes, que para que conoces son las típicas bandas que se usan en CrossFit, ¿sí? Esas bandas gruesas, que van de muy finas a muy gruesas, donde puedo utilizarlas para hacer fuerza, colgarme, y hasta para hacer otros trabajos. ¿Está bien? Después dijimos que teníamos las superbandas, las bandas de suspensión o TRX, donde estas bandas van ancladas a pilares, árboles, ¿sí? Porque tienen alargadores, y me dejan trabajar con mi peso corporal. Son bastante simples para llevar, porque se meten en una bolsa muy chiquitita, porque es una cinta, ¿sí? Y la puedo colgar de cualquier lado. Hasta viene con unos dispositivos, que le pongo en la punta, y viene con un cuadrado, que hasta lo puedo enganchar en una puerta de una casa del otro lado, cierro la puerta, queda bien agarrado, y puedo entrenar hasta dentro de mi casa. O si voy a la casa de un alumno, puedo entrenar dentro de la casa de mi alumno. ¿Sí? Bien, y después tenemos las fitball, que son estas pelotas que están acá, que son las pelotas suizas, esas pelotas grandes que se inflan, que también me dan mucha funcionalidad para trabajar, tanto con estabilidad, que está bastante bueno. Y por último tenemos las pelotas medicinales, que son con peso, que hay muchas calidades, estas son las más caras, que son las que tienen pique, que son de caucho, pero hay otras que son de PVC, o de goma, mejor dicho, que también tienen pique y son mucho más económicas. Estas pelotas son un poco caras, pero están buenas para trabajar. Yo siempre recomiendo no comprar pelotas muy pesadas, porque no sirven para hacer lanzamientos. Yo preferentemente las pelotas las uso para hacer lanzamientos, para trabajar potencia, entonces compro pelotas como mucho de 4 kilos, y mínimo 2, ¿sí? No recomiendo comprar más caras, porque mientras más pesada la pelota, menos velocidad le voy a poder implementar, le voy a poder poner al elemento, por ende laburo menos en potencia, ¿sí? Entonces, no las recomiendo mucho las pelotas grandes, salvo que las quieran usar como para hacer un trabajo de fuerza, pero si quieres hacer un trabajo de fuerza, compro otro elemento. ¿Está claro? Entonces, dentro de estos 5 elementos, es donde yo me muevo siempre para poder armar una clase, y no son tan caros si quiero empezar a comprarme para poder utilizar. Y lo puedo llevar a todos lados, salvo por ir la pelota suiza, que es la más grande, pero por lo demás se puede trasladar todo de forma perfecta. De acá para arriba, elementos funcionales, ahí lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? ¿Yo por qué digo esto? Porque, por ejemplo, me pasa en los cursos que la gente lo primero que se compra es la ruedita de abdominales. La ruedita de abdominales cuesta entre 300 y 400 pesos, y hoy debe estar más cara por el tema de la inflación que hay. Y la ruedita de abdominales solamente la puedo utilizar para un solo ejercicio. Entonces no es muy funcional, no me conviene gastar esa plata si no la tengo. Prefiero comprar una escalita o una fitball, donde yo voy a poder reemplazar el elemento que solamente para hacer un rollout, y encima la utilizo para muchas más cosas. ¿está? Entonces yo prefiero comprar elementos que se pueden usar muy poco, con muy pocos ejercicios, cuando ya compré estos elementos que son bastante generales, básicos, y me dan muchas variantes de trabajo. ¿Está? Entonces, estos son los tipos de ejercicios que puedo hacer en las clases. ¿Sí? ¿Preguntas con esto? ¿Alguna pregunta? No, vamos bien, perfecto, ninguna. Bien, perfecto, entonces. Seguimos, entonces. Bien, entonces seguimos con el tema del diseño y cómo diseño una clase. Acá empezamos ya a ver lo más específico, qué tengo que colocar adentro de la clase. ¿Sí? O que tengo que tener como mínimo para que la clase sea bien general o que sea bien integral para todo. ¿Sí? Por eso pongo el mínimo, ¿está? Porque no siempre tiene que estar todo, todo. Si está, mucho mejor, pero yo, dependiendo como voy planificando la semana o el mes, puedo ir variando los entrenamientos y que durante el mes sea algo general, ¿sí? Y que estén en porcentajes muy parecidos, todo incluido. Entonces, tengo que tratar de que estén los cuatro pilares del movimiento. ¿Sí? En los ejercicios. Y recuerden que les dije que no hace falta que yo ponga un ejercicio de cada pilar, porque yo podía combinar, por ella pongo dos ejercicios, y en esos dos ejercicios pongo dos pilares, y en otro ejercicio pongo dos. ¿Sí? O combino mucho más. ¿Estamos? Tengo que tratar de que hayan ejercicios que eleven la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el entrenamiento no sea tan pasivo, digamos, que no sea tan, digamos, la frecuencia cardíaca no esté tan baja, y eleve un poco y sea un poquito más aeróbico. ¿Sí? Y tengo un poquito más de desgaste y sea un poquito más intenso. ¿Está? ¿Cuáles serían los ejercicios que eleven la frecuencia cardíaca? Los ejercicios que utilizan mucha masa muscular, ¿sí? Y tienen mucho movimiento. Por ejemplo, un angelito, o algunos los conocen como jumping jack, una sentadilla con salto, un burpee. ¿Estamos? ¿Sí? Esos son ejercicios que elevan la frecuencia cardíaca. Hasta también una coordinación en una escalera, o en un cuadrilátero, o marco con una tiza al piso. En una coordinación, se convierte en un ejercicio que eleva la frecuencia cardíaca. ¿Está bien? Después tenemos ejercicios de coordinación, ¿sí? Que fue lo que explicaban con todo lo que era escalerita, vallas, conos. Tiene que haber algún ejercicio de núcleo, que son los que trabajan la zona media, entre comillas, ¿sí? No me voy a meter en ese tema porque es un tema aparte, pero tiene que haber algún ejercicio de núcleo, que son los que me van a estabilizar, y tratando de que haya algún ejercicio de estabilidad. ¿Está? Que no siempre tienen que ser sobre una base inestable, como les dije, pueden ser a una pierna, o también pueden ser a dos. ¿Sí? Entonces, mientras yo más ponga esto, mucho más completa va a estar la clase, y mucho más estímulos le voy a estar dando a mis alumnos. ¿Está claro? Bien, ¿alguna pregunta con esto? ¿Dudas? A dos, no entiendo qué me quiere decir. A dos con una atrás y otra... Ah, sí, a esa variante es un montón. Sí, también. Bien. ¿Cómo debo hacer esos ejercicios? ¿Cómo voy a hacer las progresiones? ¿Sí? Yo acá voy a dar la clase como para una clase general. ¿Sí? Siempre que yo amo la clase va a depender del tipo de persona, del tipo de grupo que yo tenga. Yo les estoy dando las herramientas para que ustedes armen una clase. Por ejemplo, en un gimnasio, que tiene gente de todo, digamos, muy variada, que viene gente que hace deporte, gente que no, gente que quiere bajar de peso, gente que quiere mejorar, gente que quiere entrenar por entrenar, ¿sí? Entonces, ¿cómo tienen que ser esos ejercicios? Tienen que ser simples, ¿está? Mientras yo más cantidad de gente tenga en el grupo, más simple tiene que ser el ejercicio, porque es más fácil de explicar y va a ser más fácil para corregir y para que la gente lo aprenda, ¿sí? Si yo les complico la vida a la gente, la clase sale mal, ¿está? Porque va a estar muy cortada la clase, ¿sí? Y tengo que, me va a preocupar todo el tiempo porque la gente corrija y la gente va a estar muy pendiente de hacer bien el ejercicio y no de hacer la cantidad que tenga que hacer o no ponerle el énfasis que le tenga que poner en cuanto a la intensidad. Entonces, mientras más simple, mejor. Y mientras más cantidad de gente, tiene que ser más simple para no complicarme la vida yo como profe al explicar y que la gente lo haga rápido o fácil. ¿Sí? A medida que el grupo vaya avanzando, yo voy a poder ir incrementando, ¿sí? la digamos, o pasar de mucho más simple a mucho más complejo. Natalia me pregunta, ¿ese orden es necesario mantenerlo o podés variar el orden de los ejercicios? De lo anterior me preguntás, no, ahí te puse el ejemplo, ahora voy a mostrar al final de cómo yo ordeno los ejercicios y por qué los ordeno así. ¿Sí? Voy a ir por orden para no marearlos. Primero les expliqué qué tipo de ejercicio tiene que haber, todavía no les dije cómo los debo meter. ¿Está? Porque si no los mezclo y me voy por las ramas. ¿Sí? Ahora vamos a llegar, Mati. Bien. Entonces, la complejidad, como dije recién, tiene que ser baja, por lo mismo que expliqué recién. Mientras más baja la complejidad, más fácil la gente lo aprende y mejor lo hace. ¿Sí? Preferentemente, ¿sí? Que entren cadenas musculares, o que entren muchas cadenas musculares, ¿sí? Para trabajar. ¿Está? ¿Qué quiero decir con esto? Que si voy a hacer una clase de entrenamiento funcional, no haga solamente un curl de bíceps y de tríceps tras nuca, ¿está? Y que no haga un ejercicio de glúteo solo con una banda. No, trato, lo puedo hacer, pero trato de meter ejercicios que entren con, digamos, que trabajen muchas cadenas musculares. ¿Sí? Ahora vamos a ver al final algunos ejemplos, pero les doy algunos. Por ejemplo, trabajo una coordinación de una escalera, hago un burpee, hago un trabajo de tirón con una banda, con una sentadilla, ¿sí? Hago un trabajo de núcleo, ¿está? Trato de hacer trabajos bien generales e integrales, ¿sí? Tienen que ser, como dije, ejercicios generales, ¿está? Y no tan específicos, eso va a depender del grupo que tenga, pero si arranco con un grupo nuevo, tienen que ser ejercicios generales. Y muy importante, como dije acá, tengo que saber hacer regresiones y progresiones en los ejercicios. ¿Cómo es esto? Generalmente, si yo tengo mucho más, digamos, mi herramienta de trabajo es mucho más amplia, tengo más herramientas, mucho mejor porque la gente no se me va a ir. Voy a poder incluir mucha más gente a mi grupo. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo, sé hacer muchas variantes de ejercicios, sí, serían ejercicios combinados, o algo así, una cosa así, sí, como combinados. Exacto, lo que acabo de decir recién. Esta es una de las formas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con regresiones y progresiones? Por ejemplo, yo tengo un grupo armado y hago un trabajo de, hoy me toca hacer sentadilla con salto, ¿sí? Y justo ese día me cabe una persona nueva. Como yo tengo planificado ya algo, un ejercicio intenso, que es una sentadilla con salto, donde necesita bastante coordinación intramuscular e intermuscular, ¿sí? Y necesita una intensidad bastante alta, la gente se va a fatigar bastante. Yo no puedo decirle a la persona que yo ese día, mirá, no, disculpame, yo ya planifiqué, no te puedo, no puedes entrar al grupo, andate, porque pierdo alumnos, pierdo gente, pierdo plata, ¿sí? Convengamos que todos trabajamos con la plata, ¿está? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que ser rápido y tengo que hacer una regresión del ejercicio. Bueno, mirá, voy a hacer dos sentadillas con salto, voy a hacer sentadilla a sentarte en el cajón. Y le explico la técnica, ¿está? Y así con todos los ejercicios. ¿Sí? Lo mismo el otro extremo. Tengo gente muy general y tengo una persona que se destaca, porque viene una persona y me dice, mirá, yo estoy muy entrenado, pero me mudé y sé que acá es el entrenamiento funcional y quiero entrenar con vos. Yo tanteo a la persona cómo está, y si la persona veo que es muy avanzada, yo tengo que hacer una progresión del ejercicio para esa persona para que la persona no se me aburra y la intensidad no sea muy baja y no se me vaya. Entonces, si todos están trabajando con sentadilla, por ahí la persona la hago trabajar sentadilla con carga. ¿Sí? O si están todos haciendo sentadilla con salto en lugar, le puedo hacer que la persona haga una sentadilla a un banco. ¿Me explico? Y así con todos los ejercicios. También tengo que tener en cuenta estas cosas porque viene gente que por ahí también está lesionada. Hay gente que no puede saltar, ¿sí? Hay gente que no le puedo provocar impacto, hay gente que tiene lesiones en los hombros, ¿está? Hay gente que por ahí tiene operaciones o tiene patologías y no pueden hacer esas cosas. Mientras yo más digamos, formado esté, mientras más capacitado esté, más gente voy a poder meter en el grupo. ¿Se entiende? Por eso que yo lo que les recomiendo siempre es que se capaciten y que aprendan cosas, no sé qué, con un solo curso, ¿sí? Sino que se capaciten para tener más herramientas de trabajo y así poder tener mucha, captar mucha más gente. Yo les cuento una anécdota, o mejor dicho, una forma que yo tenía de trabajar. Yo tenía grupos de trabajo, ¿sí? Hace un par de años, y tenía mucha gente. Yo llegué a tener 4 grupos de entrenamiento, donde tenía un promedio de 20 personas por grupo. ¿Yo qué hacía? Hice un pequeño estudio de mercado, entre comillas, ¿sí? Y por donde yo vivo, está la Ribera. Sí, yo vivo en Buenos Aires, y estoy en Vicente López. En Vicente López, para el que conoce, o para el que no conoce también, está toda la Ribera, ¿sí? Todo el Río de la Plata, y hay mucha zona verde donde se puede entrenar. Acá se permite entrenar al aire libre, el gobierno o el municipio no te cobra por usar espacio, todavía, por el momento. ¿Sí? Entonces lo que hacen mucho acá, está muy de moda el grupo de running. ¿Qué es lo que pasa con el grupo de running? El grupo de running solamente hace running, y hay gente que no le gusta correr. Entonces, no te queda otra que si vas a ese grupo, corres. Bueno, ese grupo lo que tiene es que la gente se le va. Yo lo que hacía, y tampoco agarra gente lesionada o que tenga patologías. Yo lo que hacía es armé grupos de entrenamiento y no grupo de running para poder captar toda esa gente. Y lo primero que me preguntaban que era, ¿vos hacés grupo de running? No, yo hago grupo de entrenamiento, y en mi grupo de entrenamiento no vas a correr, vas a entrenar, vas a hacer entrenamiento funcional. ¿Tienes alguna patología? Como yo entiendo bastante de patologías y de todo lo que es, digamos, lesiones, también captaba a esa gente. Y lo que hacía era, empezaba a darle variantes a la gente que entrenaba conmigo que tenía esas patologías o que no quería correr. ¿Se entiende? Entonces es una buena opción para poder captar ese tipo de gente que no le gusta correr. ¿Sí? Les tiro un pequeño tips para que quieran armar algún grupo. ¿Está? Bien, ¿se entendió esto? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Vamos bien, ¿no? ¿Se han entendido todo? Vamos llegando a poco a lo que es la clase entera, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Buenísimo, entonces, si van entendiendo todo. ¿Sí? Denme un segundo, por favor. ¿Sí? Bien, pasamos. A ver, quiero ver si hay una persona que está conectada. Que me estuvo preguntando. No. Perfecto. Bien, seguimos con la organización. ¿Cómo organizamos los ejercicios? ¿Sí? Porque acá tenemos que ver la forma que tengo. La forma más fácil de trabajar con grupos es haciendo estaciones. ¿Sí? Entonces tenemos circuitos por estaciones por tiempo y circuito por estaciones por repeticiones. Ahora vamos a explicar qué es cada cosa. ¿Sí? Ya tenemos las dos formas más fáciles de trabajar grupal. Hay un montón de formas, pero yo explico las que son eficientes para trabajar con grupo. Está circuito por estaciones de tiempo y circuito por estaciones de repeticiones. Bien, vamos a ver los pros o los pros y los contras de cada uno. ¿Sí? Ahora. Entonces, ¿cómo organizamos un circuito por estaciones? Primero explicamos lo que es el circuito. ¿Sí? ¿Cómo es un circuito por estaciones? Es hacer, como está acá, un ejercicio. Por ejemplo, acá tomé 5 ejercicios. ¿Sí? Que sería el circuito, donde realizo un ejercicio y después paso al segundo. ¿Sí? El ejercicio vendría a ser la estación. Del segundo paso al tercero, del tercero paso al cuarto, del cuarto al quinto. Y ahí se terminó la serie o la primera serie del circuito. ¿Sí? Y después vuelvo a arrancar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, según la cantidad de series que me toquen ese día. ¿Está? Entonces, a eso se refiere con estaciones. Es el famoso circuit training antiguo que se le llamaba antes. También se sigue usando, ¿no? Pero es muy antiguo el término ese. ¿Está claro? ¿Se entendió esto? Seguís haciendo un ejercicio atrás del otro, obviamente con pausa en el medio, ¿no? Ahora vamos a explicar cómo es. ¿Sí? Pero cada estación corresponde a un ejercicio, ¿sí? Y voy pasando de uno al otro. Bien. El circuito por estaciones de tiempo, ¿sí? En verde están los pros y en rojo el contra, ¿sí? Vamos primero a desarrollar uno. ¿Cuáles son los pros? O lo mejor de trabajar por tiempo, y en lo más claro, que acá, digamos, como que se, en verdad hacemos un pequeño resumen de todo, que yo tengo el control total de la clase. Si voy a tener control total de la clase. ¿Y por qué voy a tener control total de la clase? Porque como es por tiempo, ¿sí? Yo voy a determinar, o el tiempo va a determinar, cuando arrancan todos juntos y cuando terminan todos juntos. ¿Está? Entonces yo tengo el control completo de la clase, pues están todos entrenándose a la vez, y todos paran a la vez. ¿Sí? Entonces, eso me da control 100% de la clase. No importa la cantidad de gente que yo tenga. ¿Sí? El control lo tengo yo. ¿Estamos? Otro tip que le doy, para la gente que no tiene experiencia trabajando con grupos, siempre voy a tener que estar más cerca de la gente nueva, de la gente que menos le sale la cosa, a la gente que más avanzada. A la gente que está más avanzada, yo lo corrijo de lejos. ¿Sí? Porque con una simple palabra que yo le diga, la persona se da cuenta y corrige. A la persona que menos hábil o que es más nueva, tengo que estar encima para corregirlo más fácil, porque cuando yo le hable no se va a dar cuenta porque todavía pues, no tiene noción del movimiento de su cuerpo, ¿sí? ¿Está claro? Bien. ¿Cuál es otro a favor? Como le dije recién, control total de los alumnos y del tiempo. Estamos, como yo voy a trabajar por tiempo, tengo total control, ¿sí? ¿Qué me permite trabajar por tiempo? Admite mayor cantidad de alumnos. Como voy a trabajar por tiempo, yo voy a poder meter más alumnos en mi clase, ¿está? Porque ahí no me lo determina la cantidad de material. En verdad me lo va a determinar un poco, ¿sí? Pero yo puedo meter más gente porque, pues, como trabajo por tiempos, controlo bien, trabajan todos juntos y paran todos juntos, ¿sí? Y admite alumnos de distintos niveles. ¿Por qué me admite alumnos de distintos niveles? Porque como yo trabajo por tiempo, al trabajar por tiempo, cada uno puede trabajar a su intensidad. Puede trabajar a la vez una persona muy avanzada con una persona inicial o una persona que recién comienza. ¿Y cómo sería esto? La persona, por ejemplo, yo les digo, en 30 segundos hay que hacer sentadilla en una estación, la persona que es más avanzada o lo va a hacer con carga o va a meter más repeticiones, y la persona que es menos inexperta lo va a hacer más lento, va a priorizar la técnica, va a hacer menos repeticiones o lo va a hacer sin carga. Y así con todos los ejercicios. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué es lo que me condiciona solamente trabajar de esta forma? Primero, el espacio con el que cuento, porque si tengo un salón muy chico, no voy a poder meter mucha gente, ¿sí? Y obviamente la cantidad de material que tenga, ¿está? Ahí voy a tener que ser, va a contar mucho mi experiencia, si tengo mucha gente y tengo poco material, a ver cómo me organizo. Acá lo que tengo que empezar a jugar es a meter más gente por estaciones, vamos a ver después cómo, y a empezar a trabajar también con mucho con el peso corporal. ¿Está? Entonces, el ejercicio por estaciones de tiempo, por tiempo, es lo mejor para trabajar con personas, ¿sí? Con clases grupales. Por tener el control total de la clase y los alumnos. ¿Sí? Y que los alumnos pueden trabajar en distintos niveles juntos. ¿Está? Bien. Todo lo contrario por trabajar por estaciones, por repeticiones. ¿Sí? No tengo control de la clase, porque al no ser por tiempo, está, y hacer por repeticiones, como los ejercicios van a ser distintas repeticiones, no tengo control. Entonces, arrancan todos juntos, pero no sé cuándo termina cada uno. Estamos entonces, no tengo control, pierdo control de la clase, ¿sí? Tengo poco control de los alumnos y del tiempo, ¿sí? Porque acá ya el tiempo no existe, y tengo poco control, perdón, se me fue, de los alumnos, porque como los tengo todos separados, no los voy a poder controlar porque cada uno trabaja a su ritmo. ¿Está? Admite cantidad de alumnos según material disponible. ¿Y qué pasa con hacer con repeticiones? Que si yo tengo poco material, no voy a poder meter muchos alumnos, porque es, como dice en el punto D, ¿sí? Alumnos de distintos niveles crean congestión en las estaciones. ¿Y cómo sería esto? Que se lo digo por experiencia propia. Yo quise innovar una vez y quise trabajar por estas, por repeticiones, ¿sí? ¿Y qué me pasó? Tenía alumnos que tenían mucha experiencia y alumnos que tenían poca experiencia. No tenía mucho material, entonces cuando los alumnos que tenían mucha experiencia iban de forma muy rápida, muy intensa, se trababan en las estaciones donde los alumnos eran más lentos y tenían que esperar, ¿sí? Entonces se empezaba a taponar, a congestionar las estaciones y otras me quedaban vacías. ¿Está? ¿Por qué? Porque tenía poco material o porque por ahí tenía un material pesado y uno liviano y las mujeres hacían con el liviano, entonces tenían que empezar a esperarse para que dejen el material liviano y no el material pesado. ¿Sí? O porque tenía una banda que era muy pesada y una banda más liviana, entonces se esperaba. Y también me condiciona el espacio y el material. Entonces, para poder trabajar por repeticiones, tengo que sí o sí contar con mucho espacio y con, por lo menos, por estación, un material o un elemento para cada persona. Porque si no, se me hace imposible la clase. Entonces, por experiencia propia, no les recomiendo trabajar de esta manera porque no van a tener control de la clase y no van a poder corregir a los alumnos. Y se le van a empezar a juntar, ¿sí? En donde el ejercicio sea más técnico. ¿Está? En el ejercicio que no es técnico no pasa nada porque pasan. En una plancha, hacen la plancha en el piso. En una coordinación, hacen una coordinación de escalera, pasan rápido. Pero, por ejemplo, un trabajo con banda, en un trabajo con un terreno, que son los más caros, un trabajo con pelota, ahí se me empieza a congestionar. Y por la escalera está vacía y tengo 4 personas esperando una banda. ¿Está bien? Entonces, recomendación. Trabajen por estaciones por tiempo. Que ahora vamos a ver cómo. Lo organizo. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Se entendió esto? Porque eso quiero que lo entiendan bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, todo bien, perfecto, espera un poquito más. Yo hasta los personalizados los hago por tiempo, sí, es mucho más fácil. Yo depende del tipo de personalizado que tenga, trabajo por tiempo o trabajo por repeticiones. Hola Nico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenas noches, no pasa nada, no hay nada. Sí. Bien, entonces han tenido, acabamos bien. Ah, acá se sí, ¿cómo andas? Estás con la cuenta de tu marido. Bien. Fuiste a entrar. Bien. ¿Cómo sería una clase? ¿Cómo organizo una clase? ¿Sí? Generalmente las clases son de 60 minutos. ¿Por qué de 60? Porque si voy a trabajar en un gimnasio, en un espacio, en un salón, las clases duran una hora porque viene una detrás de la otra. Entonces no puedo pasarme de la hora. Y después, cuando trabajo de forma personalizada, de forma grupal, por mi cuenta, económicamente no me conviene pasarme la hora porque mientras más meta tiempo trabajando con la gente, menos plata voy a ganar. Y les puedo asegurar que 60 minutos es más que suficiente si la clase está bien planificada para que la persona quede bien entrenada. ¿Sí? A veces más no es mejor. ¿Está? Y también pasa por una cuestión hormonal, no me voy a meter ahora, ¿sí? Porque es más otro tema, pero se recomienda no entrenar más de 1 hora 45, perdón, 1 hora 15. ¿Sí? ¿Cómo sería esta organización? Sería la primera parte, como está acá, la entrada en calor, que promedio dura 15 minutos. La segunda parte, que es la parte principal, el cuerpo de la clase, el núcleo de la clase, dura 45 minutos. ¿Sí? Y la vuelta a la calma, que es como la relajación, dura 15 minutos. Y ahí nos daría 1 hora. Y vamos a ver cómo se distribuye en cada parte el tiempo. Porque así parece muy fácil, ¿no? Pero bien, vamos a ver ahora. Entonces, la parte A, la entrada en calor, tiene que ser consecuente a la parte principal de la clase. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la entrada en calor, toca hacer ejercicios con movimientos, ¿sí? O que entre en calor partes del cuerpo que yo vaya a trabajar en la parte principal. ¿Está? Porque yo tengo que entrar en calor y mover. Y preparar. Perdón, parte principal es media hora, tienen razón, disculpe. Parte principal es media hora, me confundí. Parte principal, media hora, 15 el otro y 15 el otro. Gracias por la corrección. Porque después puse la vuelta a la calma. ¿Sí? Bien. La entrada en calor, 15 minutos. Más o menos, puede durar menos. ¿Está? Y los ejercicios tienen que ser consecuentes a lo que voy a hacer. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, voy a trabajar ese día sentadillas y voy a trabajar un tirón con banda, voy a tener que hacer entrada en calor de algo biomecánico parecido a lo que voy a hacer después. Puedo volver a entrar en calor con una sentadilla o puedo hacer puentes acostado boca arriba para entrar en calor la zona de la cadera. Y si voy a trabajar unas tirón con una banda, puedo entrar en calor con un push-up. ¿Se entiende? Siempre tiene que ser, ¿sí?, consecuente y algo relacionado con lo que voy a hacer después. De nada me sirve que yo mande a la gente correr 15 minutos si hoy ese día no voy a hacer nada aeróbico o no voy a hacer nada de piernas, ¿está? Que es lo que generalmente pasa. Las entradas en calor no las piensan bien de acuerdo a lo que tengo armado en la parte principal. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Otro dato que les voy a tirar. Siempre que vayan a armar una clase, primero se arma la parte principal y después se arma la entrada en calor. Porque hay gente que lo hace al revés. Arma la entrada en calor y de acuerdo a cómo arma la entrada en calor, pienso los ejercicios de la parte principal. Eso está mal. Lo principal es lo principal. Entonces, primero armo la parte principal y después, de acuerdo a eso, armo ¿sí?, lo otro. ¿Está claro? Bien, ¿cómo sería la parte principal que dice 45 pero es 30? Perdón. ¿Sí? por ejemplo, armo 5 estaciones, como dijimos recién, que son 5 ejercicios, donde generalmente les recomiendo que trabajen de 1 minuto por estación. ¿Cómo lo voy a repartir ese minuto? Para cuando el grupo es muy principiante o general, 30 segundos de trabajo por 30 segundos de pausa. ¿Sí? Si veo que el grupo descansa demasiado o es mucho tiempo de descanso, paso a hacerlo un poquito más intenso. Acá otra vez me confundí. Acaba 20. ¿Sí? ¿Cómo estaba con el tipeo? 40 segundos de trabajo, y esto acá no va. ¿Sí? Perdón. Esto acá no va. Yo tampoco. ¿Sí? Son 40 minutos de trabajo. Acá son 30. ¿Sí? Por 20 segundos de pausa. ¿Está? Bien, entonces va a ser mucho más intenso y va a ser, porque va a ser más corta la pausa y más tiempo de trabajo. ¿Estamos? Puedo también trabajar 50-10, pero la gente tiene que estar muy, muy, muy entrenada, porque es muy poquito la pausa. La primera serie se la van a bancar, pero para bancarme 4 o 5 series de trabajo, como podemos ver acá abajo, ¿sí?, tengo que estar muy entrenado. ¿Estamos? ¿Y cómo quedaría esto distribuido? ¿Se entendió, no, esto? 30 por 30 me da 1 minuto, ¿sí? ¿Cómo organizo los ejercicios? ¿Sí? Borro esto. Bien. Déjenme ver la pasada diapositiva. Vamos primero con esta. Hago 5 estaciones a 1 minuto por estación. ¿Sí? Por estación de trabajo son 5 series. Entonces son 5 estaciones a 1 minuto por estación de trabajo por 5 series. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Me da 1 minuto por estación, ¿sí? Cada serie serían 5 minutos de trabajo. ¿Está? Serían 5 minutos de trabajo por 5 series. Me da 25 minutos. ¿Estamos? Supongamos que hacemos 4 series, no 5. Vamos a bajar un poquito. ¿Sí? Hago 5 por 4, en vez de 25 me da 20. ¿Sí? Vamos a poner acá, en vez de hacer 5 estaciones, 5 series, ¿sí?, hago 4. ¿Sí? En vez de hacer 25 minutos, me va a quedar, ¿sí? ¿Se entiende, no? 5 minutos por 4 estaciones me queda 20 minutos. Hasta ahí se entiende, ¿no? Bien, pero acá pasa algo. 2 cosas. Primero, el tiempo este miente un poco. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener en cuenta el tiempo de descanso entre serie y serie, que yo le tengo que dejar a la gente descansar entre serie y serie. Supongamos que yo le dejo a descansar a la gente 2 minutos entre serie y serie, ¿sí? Serían 6 minutos más que le tengo que sumar a esto. ¿Está? Porque yo tengo 2 minutos entre la primera y la segunda, más 2 minutos entre la segunda y la tercera, más 2 minutos entre la tercera y la cuarta. Después de la cuarta ya no tengo tiempo de descanso porque ya terminó. Entonces tengo 6 minutos. Entonces acá sería más 6 minutos. Esto me da, ¿sí?, 26 minutos de trabajo. Estamos hablando que hicimos 4 estaciones, ¿no? Bien. Tengan en cuenta también que yo tengo que tener tiempo de explicación, ¿sí? Entonces, me va a robar un poquito de tiempo también. ¿Está? Entonces, cada vez que planifiquen, tengan en cuenta el tiempo de explicación. A medida que el grupo va avanzando, las explicaciones son más rápidas. Porque yo ya con nombrar el ejercicio, ya lo saben, puedo hacer una breve introducción rápido para reflejar el ejercicio y listo. ¿Sí? Pero cuando tengo un grupo nuevo, tengo que explicar todos los ejercicios. ¿Está? Y eso me lleva tiempo. Entonces tengo que tenerlo en cuenta. Y ahí lo que tengo que hacer es que acotar un poquito el tema de la entrada en calor. ¿Sí? Entonces, aparte de sumar, ¿sí?, aparte de sumar el tiempo neto de los ejercicios, ¿sí? Tengo que sumar el tiempo de descanso entre serie y el tiempo de explicación. Y entonces más o menos me va a dar 30-35 minutos. Muy bien. Y por último, ¿sí? Tengo la vuelta a la calma, que es la relajación del ejercicio, que me va a llevar 5 minutos, supongamos que me va a llevar, ¿sí? Donde el longo. Otra cosa que me puede pasar, que también les va a pasar, es que por ahí planifican los ejercicios y como la explicación fue muy rápida, le queda mucho tiempo. Yo no puedo alargar a la gente a los 40 minutos de trabajo. Entonces, ¿qué hago? Un pequeño trabajito de zona media o núcleo, ¿sí? 4 o 5 minutitos y después ya los hago estirar, flexibilidad y se van. ¿Sí? Ese es otro recurso más para que no les quede tan corta la clase. Está, o les agrego una serie más de trabajo. ¿Sí? Flexibilizar, hacer un poquito de movilidad. Sí, esa es una opción, un Tabata. No me quiero meter en eso porque no lo voy a explicar hoy. Pero es una opción, que es una forma de trabajo. Bien, ¿hasta acá se entendió? Ya estamos terminando. Bien, ¿cómo organizo esos ejercicios? Que fue lo que me preguntaban hoy. Yo para organizar los ejercicios tengo que tener en cuenta, una de las formas de organizarlo es, si voy a trabajar ejercicios generales, uno de cada, digamos, tratando de poner varios, como dijimos al principio, que tenía que tener núcleo, uno de cada pilar, lo que tengo que tratar de hacer es intercalar o alternar para que la gente de ejercicio a ejercicio me vaya descansando a la zona que trabajó, como está acá, ¿sí? Por ejemplo, hago el primer ejercicio un tirón con banda. Trabajo tren superior, trabajo tracciones. El segundo, hago una coordinación en la escalera. Trabajo tren inferior y elevo un poquito la frecuencia cardíaca. El tercero, vuelvo a trabajar tren superior. Pero en vez de trabajar tirones, trabajo un press. O sea que ya trabajo empujes. El cuarto ejercicio, trabajo un elevador de la frecuencia cardíaca. Y el quinto ejercicio, trabajo una plancha prona que ya es de núcleo donde me baja la frecuencia cardíaca. Siempre tengo que tener en cuenta también de cómo encadeno el quinto con el primero. Porque yo por ahí tengo en cuenta del primero al quinto, pero también tengo que tener en cuenta que hay gente que arranca en el último, como si fuera el primero, y si yo acá pongo el primero un trabajo de tren superior y el último un trabajo de tren superior, encadeno los dos y lo liquido. O hago dos trabajos juntos. El primero y el último de elevador de frecuencia cardíaca, porque solamente pienso en el primero que arranca y que los pongo muy separado, pero el que arrancó en el quinto se lo junté. Entonces, ojo con la organización de los ejercicios, ¿sí? Tengan en cuenta que el del ejercicio 5 arranca acá y cómo ordeno el que le sigue a él, ¿sí? Porque también pasa que solamente tengo en cuenta el del primer ejercicio y al final junté. Por ejemplo, pongo el primer ejercicio, pongo un burpee y el último pongo una coordinación en escalera y lo maté. Porque hice, el que arrancó en el quinto hace dos elevadores de frecuencia cardíaca super heavy y para el tercero, el cuarto y el quinto no puede más. ¿Sí? Y la falta y la elevación de la frecuencia cardíaca y la falta de oxígeno hace que uno descoordine. ¿Está claro eso? Si no, tengan cuidado con eso al organizar los ejercicios. ¿Sí? Esta es una forma de hacer una integral. Otra forma, si tengo muchas personas, por ejemplo, supongamos que tengo 10, claro, tengo que tener en cuenta eso. Otra forma es, si tengo varias personas, si tengo, por ejemplo, voy a tener 5 personas, tengo 10, pongo 2 por estación. De nada me sirve, denme un segundo. Sí, como les decía recién, estaba contestando una persona que no podía entrar, perdón. Si tengo 10 personas, pongo 2 por estación. Ahí ya voy a tener que tener 2 materiales de cada uno. Y si no tengo 2 materiales de cada uno, la otra forma de trabajar, que a mí me resultó mucho, es, en vez de trabajar 40 por 20, por ahí hago 1 minuto por 30 de descanso. Y en cada estación, una persona trabaja con el elemento y otra persona trabaja un ejercicio con el peso corporal. Y en la misma estación, las personas se van alternando. ¿Cómo sería esto? supongamos que acá en el primer ejercicio tengo dos personas, y el primero arranca haciendo 5 tirones con la banda, y el segundo está esperando con una plancha. Cuando la persona termina de hacer los 5 tirones, cambia, y así van cambiando hasta completar el minuto. Entonces, como le subí el tiempo, van a trabajar mucho más, porque tengan en cuenta que en cambiar entre ejercicio y ejercicio en la misma estación, van a tardar un par de segundos. Y yo lo mantengo en 40 por 20, no van a terminar trabajando nada. Entonces así hago en todas las estaciones, si tengo 2 personas. Si tengo 3, ahí voy a tener que girármelo un poquito más. ¿Sí? Y si tengo 20, ni les cuento. No hagan más cantidad de estaciones porque eso hace más lío. Tengo que tener mucho elemento, se hace muy largo, la gente se aburre y hacen todo mal porque se aburren. Arrancaron el primero y ya no se acuerdan qué ejercicio era el octavo. Entonces se la pasan preguntando, se la pasan corrigiendo. Entonces no conviene hacer muchas estaciones. Traten de, cuando ya tengo muchos alumnos, se supone que puedo invertir un poco más de plata y tener más elementos. ¿Sí? Entonces, una forma de organizar la clase es poniendo 2 por estación hasta 10 o 15 personas, por poner 3. Pero necesito varios elementos. ¿Está? ¿Eso se entendió? Les digo porque le va a pasar. ¿Sí? Bien. Supongamos que tengo 20. Tengo suerte, trabajo bien, hago bien publicidad y se me juntan 20 personas. ¿Cómo hago otra forma de organizarlo? ¿O cómo hacía yo también, que me resultaba bastante cómodo? Dividía el grupo de 10 y 10. 10 y 10. Ponía, dividía el grupo de 10 y 10 y hacía dos circuitos distintos. Y ponía 2 por estación en cada circuito. Entonces trabajaban de forma separada. ¿Sí? Un grupo de 10 trabajaban con elementos y el otro grupo de 10 trabajaban los ejercicios sin elementos. Y hacían 2 circuitos cada uno. Y después se cruzaban. Los que trabajaron con elemento trabajan sin elemento y los que trabajaron sin elemento trabajan con elemento. Entonces hacían 4 ejercicios, perdón, 4 series, y se iban haciendo, ¿sí?, 10 ejercicios trabajando totalmente el cuerpo. Y tenían más control de la clase. Porque yo me paro entre medio de los grupos y corrijo más fácil. ¿Se entiende? Entonces eso... ¿Sí? Es otra herramienta que pueden ya usar, ¿está? Otro recurso que está bueno. Dividir el grupo a la mitad. Entonces es más fácil de corregir. Y mucho más si tengo poco elemento, ¿no? Lo divido, un grupo trabaja con elemento y otro grupo trabaja sin elemento. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entendió, no? Ya son las formas que tienen de organizar una clase mucho más fácil para poder trabajar grupal. Otro tips que le doy, otro recurso más económico, digamos, más marketinero o más de la parte de gestión, es mucho mejor trabajar con grupo que trabajar con personalizados. Y se lo digo porque me pasó. ¿Por qué? Hago la cuenta rápido acá para que lo entiendan. ¿Sí? Yo trabajo con personalizado y al principio empiezo a agarrar personalizado. Y ejercicios para hacer en dúos, sí, para hacer en duplas tengo que tener elementos, por ejemplo, cosas que se puedan lanzar, pelotas, sí, donde puedo hacer una sentadilla lanzando, me la paso uno al otro, una escalera de coordinación y uno sigue al otro, está, pero no tengo mucho como para coordinar, ¿sí? Es más complicado. ¿Está? Ahí no tengo mucho. Pero sí puedo hacerlo con pelotas o con otro tipo de elementos, no con todos. ¿Se entendió? Bien, hasta acá quedó claro el tema de los circuitos, cómo sería la organización y qué tipo de circuitos usar, todo. Porque me quiero meter en otro tema y ahora voy a mostrar unas clases de ejemplo y ya terminamos. Bien, hago acá una breve cuenta. Supongamos que yo arranco con alumnos personalizados y con mis alumnos personalizados gano, nada, tiro cualquier número, ¿eh? Gano, ¿sí? Gano 3.000 pesos. ¿Está? Si hay gente, Nicolás me preguntas, Silvina, si hay gente primeriza y otras con más entrenamiento, también podría armar dos grupos, ¿no? Como dije al principio, ¿podés o no? Si tengo poca gente, no hace falta, porque como vos trabajás por tiempo, cada uno trabaja a su intensidad, a su ritmo. Entonces no hace falta. ¿Sí? Bien, supongamos que tengo una persona y con un personalizado, ¿sí? Gano 3.000 pesos. ¿Está? En una sola hora. Entonces, una sola hora, yo para poder ganar mucha plata, ¿sí? Supongamos que quiero ganar 10.000 pesos, para poder ganar, o para poder ganar 9.000 pesos, voy a tener que ocupar 3 horas. ¿Sí? Si yo quiero ganar, tengo que ocupar 3. Si yo tengo un grupo, obviamente que con el grupo siempre voy a cobrar mucho más barato, pero supongamos que tengo un grupo, y en el grupo tengo 15 personas, ¿sí? Tengo un grupo de 15 personas, y a esas 15 personas, a cada una, más o menos como está hoy, se puede estar cobrando unos 700 pesos por mes, que es diferencia de pagar 3.000 por mes y pagar 700, es un numerazo. Entonces hacemos, ¿sí? Saquen la cuenta, hacemos 700, ¿sí? Hacemos 700 por 15, ¿está? Y eso me da, ¿cuánto? Si no me equivoco, me da 10.000 pesos, ¿puede ser? ¿Sí? Me da 10.500 pesos. Entonces, fíjense, como yo, con un personalizado gano 3.000 pesos en una hora, y para poder ganar la misma, menos encima, que lo que gano en una hora, ¿sí? Yo tengo que trabajar 3. Con un grupo tengo 15 personas y puedo seguir sumando más, y se me hace mucho más productiva la hora. Encima que se me hace mucho más productiva la hora, laburo de forma general, mantengo un grupo, ¿sí? Afianzo el grupo y la gente no se me va. Y encima puedo sumar cada vez más gente. Y por ahí trabajando, con lo que trabajaba con 3 horas, y ganaba 9.000 pesos con un alumno, si me pongo las pilas, hago un grupo en distintos lados, meto 3 grupos en 2 horas, o 2 grupos en 2 horas, y en vez de ganar 6.000 pesos con lo que ganaba con el otro, gano 20 lucas. Entonces fíjense qué rápida la cuenta y qué fácil es. Obviamente que esto no es magia, ¿no? No es que yo arranco mañana, pero si yo me sé vender bien, yo les puedo asegurar, porque a mí me pasó y me pasa, la gente se junta muy rápido. ¿Está? Entonces les digo, al que quiere empezar a trabajar, preocúpese más por trabajar por grupo y no con trabajar con alumnos personalizados, como hacen todos. ¿Sí? Porque el alumno personalizado está buenísimo, porque al principio me da plata muy rápido, pero a la larga, cuando ocupé todas las horas, ya está. Se me acabaron, digamos, se me acabó, tengo un techo de producción. Con el grupo no. Con el grupo, mientras más gente haga, más grupos haga, más plata puedo ganar. ¿Está? Y no se me limita. ¿Se entiende? Bien. Vamos a mostrar algunos ejemplos de la clase y ya casi estamos, ¿sí? Algunos que tengo yo. Perdón. Bien, acá tengo una clase con una alumna para que vean cómo es personalizada, pero para que vean el circuito, ¿sí? Ay, no me copió el video, me quiero matar. Pensé que me lo había copiado. Denme un segundo, ya lo soluciono. Denme un segundo, por favor, que ya les muestro los videos. Disculpe la desprolijidad, pero lo copié mal al video. Bien, vamos con este. Ahora sí. Muy bien, ahí volvimos, perdón. Vamos con este. Bien, acá tengo a una alumna. Como puede ver, arranca con un puente a una sola pierna, lo voy más o menos poniendo en contexto. Esta persona es corredora, hace triatlón, entonces tengo que trabajarle todo lo que es los estabilizadores de la cadera y obviamente para que no se me lastime la espalda. Ahí la coordinación estaba muy tranqui porque estaba volviendo un desgarro del gemelo. Entonces fíjense cómo yo encadené cadera con coordinación, pero acá algo más específico, ¿sí? Después yo trabajo tracciones. Este ejercicio es muy integral porque trabaja también el núcleo. Entonces trabaja la estabilidad de la cadera, estabilidad del núcleo y la fuerza de brazos y espalda. ¿Sí? Ya vamos con un ejercicio de movilidad, donde trabaja la movilidad del tren superior, del pectoral. La necesita la movilidad, porque es una persona grande y porque también hace remo y está arriba de la bicicleta, la cetría. ¿Sí? Trabajamos un poquito ahí la movilidad para también seguir trabajando un poquito ese gemelo que estaba lesionado, que volvía a un desgarro. Entonces tratar de trabajar todos los ángulos del apoyo del pie y los frenados. ¿Sí? Y ahí otra vez, otro trabajo de núcleo para poder trabajar esa estabilidad de la cadera y ese trabajo de núcleo. Esta ahora la voy a volver a poner. Y ahí volvemos a trabajar la movilidad del tren superior, que es lo que le cuesta a ella, ¿sí? Tiene falta de movilidad en el pectoral y en el hombro. Entonces le cuesta la remada y se contracturaba mucho. Vamos de vuelta. Entonces fíjense, ahí estamos trabajando puente a una sola pierna, donde localizamos el trabajo en glúteo y en isquiotibiales, más que nada, porque está la pierna elevada. Y la estabilidad de la cadera, porque trabajo en una sola pierna. Ahí trabajamos la coordinación, lo hice más que nada este trabajo, ¿sí? Para poder movilizar ese gemelo, ¿sí? Trabajo de tirones con la banda de suspensión, con el TRX, también trabajo integral, de brazos, espalda y núcleo, porque tiene que mantener la plancha, un trabajo de movilidad de pectorales, ¿sí? De la zona del pectoral. Vamos con un trabajo de frenado, de coordinación, entre conos, muy muy simple, donde trabajo los distintos frenados y ángulos del tobillo, y de, obviamente del gemelo, y acá este famoso ejercicio Palov, ¿sí? Donde trabaja la anti-inclinación y la anti-rotación. ¿Sí? Un poquito de fuerza de hombros, pectorales, muy poco, y movilidad de, también de tren superior. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a este ejemplo? Fíjense que hice 5 ejercicios bien simples, ¿sí? Lo hago más específico porque es lo que necesita ella, porque ella tiene objetivo, ella corre tiratrones, ¿sí? Entonces necesito prepararla en todo, que no se me lesione. ¿Está? ¿Dudas, preguntas, los que están conectados? ¿Van bien? Bien, perfecto. Vamos con otra entonces. Vamos con esta. Estos chicos están un poco más entrenados. Bien, acá empezamos, fíjense, con una estocada con una carga en el pecho. ¿Sí? Trabajamos la fuerza de la pierna, ¿sí? Glúteo, cuádriceps. Está, y le meto un poco de carga, ¿sí? Estos chicos también hacen hipertrofia, ¿sí? Pero acá hicimos la parte de, les metí una clase siempre funcional, porque jugaban al fútbol. Después de hacer ese trabajo, que es por tiempo, acá estamos trabajando 40 por 20, a meter cantidad de repeticiones, él trajo con el hermano, ¿sí? Pasa a un trabajo, ahora van a ver, de coordinación. ¿Está? Coordinación entre unos flejes y en una escalera, ¿sí? La pelota se tiene 9 kilos. Es poco igual. ¿Sí? No me interesa tanto la carga, sino que repita muchas veces. Acá están atajando por series, perdón, no están atajando por tiempo. Como son ellos dos, a mí no me modifica que trabajen por repeticiones. Porque yo tengo varios elementos. Después del trabajo de pierna, que era el de coordinación, y el otro, paso un trabajo de tracciones, que creo que está combinado con una sentadilla. Bien. ¿Sí? Lo hago más metabólico al trabajo, ¿sí? Yo trabajo mucho las piernas porque yo juego en el fútbol. Después del trabajo de bandas, paso a un trabajo de tren superior, donde trabajo también el núcleo, la estabilidad del hombro y la fuerza del hombro, si la van a ver. El trabajo bastante complicado porque tengo que tener mucho cuidado el control de la columna, porque va a pasar ahora lo que le pasa en las últimas repeticiones, que fíjense cómo hiperestiendo un poquito la lumbar, pero yo se lo corrijo y lo hago trabar bien bien el núcleo. Ahí lo estabilizo un poquito más. Un trabajo de hombros, ¿sí? Más que nada la cara posterior. y obviamente trabaja el núcleo, porque si no estabiliza bien el núcleo, hace una hiperlordosis en la zona lumbar y eso estaría mal. ¿Sí? Y por último, hace un trabajo de núcleo con una fitball. La van a ver. Donde hace un ejercicio que se llama revolver la olla, que es un ejercicio bastante heavy. Donde trabajo la estabilidad del hombro y obviamente la estabilidad del núcleo, ¿sí? La fuerza del núcleo. La resistencia. ¿Está? Y después de ahí descansa y vuelve a arrancar. Yo siempre con ellos esto trabajo de 5 a 6 series. Como están muy entrenados, no les pongo pausa entre ejercicio y ejercicio. ¿Sí? Son bastante anaeróbicos. Bien. ¿Preguntas con respecto a esto? Ahora van a ver una grupal, ¿eh? Sí, pero les voy dando bastantes ejemplos como para que vean que se pueden variar bastante y trabajar todo el cuerpo de forma completa. Y por último, esta no, vamos con esta. Esta es una clase que di a los chicos de, porque también de cursos presenciales, donde acaban a ver que tenemos una entrada en calor, este video bastante largo, ¿sí? Hago una entrada en calor, consecuente a lo que van a hacer después. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a verla. ¿Sí? Hago cinco ejercicios. El primer ejercicio, todo esto hago la entrada en calor que llaman hachazos, donde trabajo primero en el plano sagital. ¿Sí? Ese soy yo, para que no me conoce. Entonces fíjense cómo yo los pongo en ronda y voy pasando de un lado al otro, trato de no ponerme en el medio, y cuando veo que alguno no corrige bien, me la acerco. Si no, las correcciones siempre las hago de lejos, para poder tener control de todo el grupo. ¿Sí? Hago después trabajo de rotación en el plano frontal, y después hago trabajo de rotación en el diagonal. Entonces trabajo, ahí estoy entrando en calor, los hombros, el núcleo y también las piernas. Parece una pavada este trabajo, pero a uno no le sale. ¿Sí? Y trabajo con distintas cargas. Hay un chico que es el que está con la pelota, es una pelota de 3 kilos. A las chicas le puse disco de 2 kilos y medio, a los hombres o disco de 2 y medio o discos de 5. ¿Sí? Y les voy trabajando y corrigiendo los ejercicios. Vamos a adelantar un poco. Cambiar un poco, ¿sí? Bien, y ahora empezamos con los ejercicios. Voy a pausar y voy a explicar. Bien. Acá hice 5 estaciones y vamos a ver. La primera que está acá tiene una apertura con una banda y en el mismo ejercicio se la hago variar. Hago apertura y press. En el segundo meto un trabajo de más como de elevador de frecuencia cardíaca que hago angelitos. El trabajo es de 40 por 20, creo, 30 por 30 también lo había hecho. En el trabajo de TRX, que es el que vemos el tercero, hago un trabajo sentadillas combinado con un press, perdón, con un tirón, con un tirón, trabajo de espalda. En el trabajo de la colchoneta estoy haciendo un trabajo de núcleo con un trabajo de puente, ¿sí? De la cara posterior. Y en el último, en la escalerita, trabajo de coordinación. Entonces fíjense cómo les comenté hoy del tema de las alternancias, para hacerlo bien general, y del primero al último, en ninguno se junta que trabajo las dos zonas seguidas. ¿Sí? Entonces van a poder ver, como yo voy pasando con las correcciones, voy mirando todo. ¿Está? Y las correcciones siempre las hago en voz alta para que todos la vean, ¿sí? Y las tengan en cuenta para la próxima. Ahí tengo el cronómetro en la mano. Voy haciendo correcciones y voy pasando todo el tiempo. Yo no me quedo nunca quieto. ¿Sí? Y las correcciones, fíjense, siempre me pongo de lejos para poder ver a todos. Ahí terminó el tiempo. Les doy un tiempo de pausa y van rotando. Así. Una pasada cada uno por estación y después viene la pausa larga. ¿Está? Ahí está un tiempo de pausa y ahora van a arrancar de vuelta. Lo fijo como corrijo, apreté los talones, y algunos me van preguntando y en ese tiempo corrí. Bien, ¿quedó claro? Así no lo pongo todo porque es bastante largo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Con respecto a esto? Fíjense que los ejercicios son muy simples, yo no se la complico. ¿Está? No hago cosas muy extravagantes, no hace falta. ¿Sí? No me voy por las ramas. Bien, entonces. Bien. Hasta entonces llegamos con la clase.
Gracias por acompañarnos. Si te gustó, compártelo. Únete a nuestra comunidad profesoradoonline.com. Hasta la próxima.